Bienvenidos y bienvenidas a Cinco Sentidos, todos sobre sexualidad, segunda temporada. Soy ya golpeando los micrófonos. Están desacostumbradas, estoy de salir al aire.
No golpees la mesa, ni el micrófono, ni
nada. Soy Silvia Copelo, terapeuta sexual, y estoy con Josefina Piñerúa en la producción. ¿Cómo andás,
José? Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, José? Y en el sonido hoy nos acompaña Gastón. ¿Cómo andás, Gastón? Ahí, bien. Muy bien. Bueno, José, ¿qué tal?
¿Todo bien, vos?
Bien, acá.
¡Estamos al aire!
¡Yay!
¡Qué momento!
¡Yupi!
Nunca se sabe si vamos a estar. Hoy estamos, jueves, 21 horas.
Es como nuestro horario original, digamos,
sí,
el de este año.
Sí, queríamos.
Exacto.
Pero veremos qué pasa la semana que viene.
Exacto, no, nunca se sabe.
Saludamos a las personas que nos están escuchando por la radio y también a las que nos miran por el canal de YouTube de la Radio Universal y las que escuchan el programa grabado que queda siempre subido a la página web de la radio 970universal.com.
Muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la masturbación en todos los ciclos de la vida. En este bloque vamos a hablar de la masturbación en general, y bueno, vamos a pasar por todas las etapas. En esta vamos a hablar de los adultos y adultas. En el bloque que viene vamos a hablar sobre, como bien anunciábamos, sobre la masturbación en la niñez, y en el último bloque los adultos mayores. Masturbación, autoplacer, exploración de los genitales. Bueno, algo que en general comienza en el ámbito familiar, y aunque comience en el ámbito familiar, igual es un tema tabú. ¿Por qué decimos que comienza en el ámbito familiar? Porque bueno, en esto nuestra invitada del próximo bloque va a hablar más en profundidad, pero bueno, hay un momento en la vida de los niños y las niñas que empiezan a explorarse, a autoexplorarse, y en esa exploración bueno, empiezan a sentir placer, no el mismo placer que sentimos cuando somos adultos y adultas, pero empiezan a tener una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, si bien antes la masturbación estaba completamente vedada, prohibida, no se hablaba, también estaba el plus de esto de que las mujeres, no, las niñas en realidad, no cuando se las veía tocarse de repente, o inclusive sentarse con las piernas abiertas y no cerradas, ¿no? Se les decía, cierra las piernas, o no te toques, no seas chancha, que eso hacía que se coartara un poco esto de la autoexploración. Sin embargo, los varones no era, si bien era vedado, no era tan vedado, pero alrededor de eso se tejieron muchísimos mitos, inclusive se tejieron mitos alrededor de la masturbación masculina, porque ya la masturbación femenina estaba tan vedada que ni siquiera había que tejer mitos alrededor. Entonces, había una, que no sé si alguna vez lo has escuchado, Josefina, que se decía que los varones que se masturbaban mucho les salían pelos en la palma de la mano. Entonces, No había que masturbarse, porque eso, bueno, también si te masturbabas mucho, de repente podías caer en lo que se llamaba la insanía, ¿no? Como que te podías volver loco si te masturbabas. Esto todo en la adolescencia, en la niñez, ¿no? En la adultez también estaba como este concepto de que, bueno, ya cuando estabas casado o casada, no, ya no te masturbabas más, cosa que sabemos que no es cierta. Pero además esto mismo, ¿no? Es de llamar la atención cómo se hablaba de las consecuencias que traía el masturbarse en el hombre, nunca en la mujer. Y no era porque la mujer tuviera la libertad de masturbarse, era como que ya estaba tan vedada que ni siquiera había necesidad de coartarla. Inclusive me acuerdo de leer libros de medicina de antes, yo qué sé, del principio del siglo del otro, no de este, que se decía que era bueno de repente si se sospechaba que el niño o el adolescente, varón, se masturbaba, era bueno poder hacerlo dormir con las manos atadas, ¿no? Por las dudas, para que no lo fuera a hacer y salvarlo de...
Buenísima idea.
Claro, de una enfermedad.
Eso soluciona todo.
Claro, salvarlo de una enfermedad. Pero bueno, es esto que ya lo dije 80 veces, pero bueno, es como que me resulta tan loco que no hubiera nada para las mujeres, que era como esto, ¿no? Ya estaba todo tan coartado que ni siquiera había que hacer ningún mito ni ninguna cuestión, porque bueno, nada, siempre... se cuartó eso. Inclusive, en realidad, lo hemos hablado en el programa y, bueno, en alguna columna en De Taquito también, que hasta el día de hoy, y me hago acordar a Leloutier, como decía, en pleno siglo XX, bueno, ahora XXI, hay muchas mujeres que llegan al placer sexual a través de otra persona. No a través de la autoexploración ni a través de la masturbación, sino a través de otra persona que las habilita, entre comillas, a sentir placer. Porque si bien es algo que hoy en día está, o sea, ya no se habla de que hace mal, al contrario, ¿no? Se habla de que la autoexploración y el autoplacer hace bien, igual sigue sigue siendo un tabú. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, no se masturban o que sienten que masturbarse es como el... Esto me lo han dicho mucho, lo he visto mucho en consultas, ¿no? Conmigo, que es como esto de... Es el consuelo de bobos, ¿no? Como no tenés con quién estar, bueno, te masturbás porque no tenés otra, ¿no? Entonces la concepción no en todas, ¿no? Pero muchas mujeres sigue estando en esto de, bueno, una se masturba porque tiene la necesidad y no por el simple hecho de darse autoplacer. Y además hay otras que ni siquiera se masturban porque está, porque no está como habilitado esto de que me toque yo, sino que tiene que tocarme otro, ¿no? Es una generalidad que está bastante, bastante extendida. Hay cosas que no terminan de cerrar, ¿no? Hay cosas que no terminan de dejar de ser, como esto del mito o el tabú, más que el mito de la masturbación, sobre todo en las mujeres. Y bueno, y además en esto que empezábamos a decir de que empieza en casa, hoy en día, ¿no? Si antes en realidad había que atar al niño o al adolescente para que no se masturbara, hoy en día no en todas los hogares, pero en muchos hogares está permitido, ¿no? En esto de que está buenísimo, de que de repente ves a tu hijo, a tu hija de 2 años tocándose, entonces, bueno, está bien, se habilita, ¿no? No se cuarta eso, cosa que está bien, igual lo veremos mejor en el segundo bloque, pero otra consulta que siempre hacen es, ¿y cuándo pongo el límite? ¿No? ¿Y cuándo le tengo que decir que no sin coartarlo o sin que sienta que esto no está bien? ¿Cómo le tengo que explicar? ¿Dónde está el límite entre lo público y lo privado? ¿No? Esas son como las nuevas preguntas que surgen, ¿no? A partir de que, bueno, nada, ya sabemos que es algo que es una etapa por la cual pasamos todos y todas, que si nadie nos cuarta va a llegar un momento que va a estar la autoexploración. Entonces, bueno, como nada, hay gente que lo sabe, porque también es verdad que esto no se da en todos los hogares, no es en todos los hogares que se habilita la autoexploración de un niño o una niña. Hay algunos hogares donde se sigue viendo que es algo chancho, que es algo feo, también sobre la mujer, no sobre la niña, no tanto sobre el niño, pero bueno, en las que se habilita la pregunta es esa, bueno, ¿y dónde está lo público y lo privado? ¿Cómo le digo esto sin que se sienta mal o que si se sienta que no está haciendo algo que está bien o no le quiero coartar su sexualidad, su placer? Y estas empiezan a ser nuevas preguntas que hay que resolver, ¿no? ¿Cómo podemos, eso mismo, enseñarle al niño y a la niña que está bien que se autoexplore, pero que es un acto que tiene que ver con lo privado, ¿no? Por eso es autoerotismo en este caso.
Divino, Cindia. Aplausos.
Aplausos.
Tremenda introducción al tema. Así que, si querés dar paso al segundo bloque.
¿Cómo no?
Bueno, pero antes les voy a decir que ya aprovechen estos minutos que tienen, que son poquitos, de Natanga para empezar a seguirnos en las redes sociales. En Instagram y en Facebook estamos como Programa Cinco Sentidos. Y también, que si tienen algo para decir sobre este tema, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio 092-000-970 y les leemos en el próximo bloque. ¿Nos fuimos?
Nos fuimos,
ya
nos
venimos.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civis,
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echavarría,
Ignacio Romero,
Antonio Ladra,
María Eugenia García,
Alejandro Figueredo,
todos en 970 Universal.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral, sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000-970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escuchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Como siempre me quedo cantando en el segundo bloque. Un día vamos a tener que hacer un karaoke con I Feel You. Bueno, muy bien, bienvenidas y bienvenidos al segundo bloque de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad. Y hoy estamos hablando de la masturbación. Y en este bloque vamos a enfocarnos en la masturbación en la infancia. Y para eso vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, Fernanda Leite. Fernanda Leite es licenciada en psicología, terapeuta gestáltica de adultos, niños y familia, posgraduada en autoliderazgo y conducción de grupos, cofundadora del espacio de desarrollo grupal que realiza intervenciones en procesos grupales, desarrollo de equipo y liderazgo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida a Cinco Sentidos.
Hola, bienvenida, muchas gracias.
Bienvenidas.
Por bienvenida.
Yo te pronuncio más ese, vos me decís bienvenida. Es así, es radio, ¿verdad? Es así,
en vivo,
claro. ¿Cómo estás? Fernanda, te quiero hacer una pregunta que ahora leyendo, nada que ver con el tema, ¿no? Pero ¿qué es el autoliderazgo? O sea, ¿de qué se trata? Ajá. Nada que ver, pero me llama la. Me causa curiosidad.
Te tomó por sorpresa.
Me tomó por sorpresa, sí, venía como...
Dos palabras nomás, porque dije, posgraduada en autoliderazgo, digo, esto me vendría muy bien, ¿qué es?
En realidad fue, o sea, parte de una formación en grupos que hicimos, que una de las, digamos que, bueno, uno de los puntos que se enfocó es no solo a liderar, sino a tener como habilidades de liderazgo y descubrirlas en uno mismo, desde la vivencia. Entonces, bueno, en realidad trabajamos dentro de ese máster, ese lado de no solo verlo en el otro, sino de saber, bueno, uno mismo cómo conducir, cómo liderar, y bueno, eso mismo, cómo llevar a esas habilidades y autodescubrirlas en realidad, ¿no?
Muy bueno.
Ese lugar, en realidad, por ese lado.
Bueno, muchas gracias, porque me causaba...
Capaz que estaba asociada a la masturbación.
Con el autoliderazgo, el autoplacer, autoliderazgo.
Cuanto más te masturbás, más capacidad de liderazgo tenés.
Claro, ¿y qué pasa cuando uno ve solamente las capacidades de liderazgo en una misma y no la ve en la demás?
¿Qué dice eso de una, no?
Claro, ¿qué dice eso de una? No. Bueno, vamos a hablar del tema.
Vamos a ordenar un poquito la cosa.
Eso es eso, sí. Bueno, Fernanda, estábamos hablando en el primer bloque, no sé si lo escuchaste igual, hago una introducción en esto de que a mí me ha pasado a veces en consulta de que yo trabajo con mujeres y que de repente las mujeres me preguntan por sus hijos e hijas, ¿no? En esto de la habilitación de la masturbación en los niños, niñas, te hablo de 2, 3 años, de que están, ¿no? Bueno, masturbándose y de repente dicen, ¿cómo hago para ponerle el límite, ¿no? Para que sepa que es una actividad que tiene que ver con la intimidad y no tanto con una actividad familiar. Esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. Y bueno, y también la otra pregunta que te la traslado a vos también, que viste que siempre está como la duda de ¿cuándo es normal? ¿Cuándo no es normal? ¿Cuánto? No, esto es como que siempre preocupa, ¿no? Entonces acá te porque la gente no me quiere escuchar a mí, te quiere escuchar a vos.
Te tiramos con todo eso para que elijas.
Claro, ¿por dónde vas a empezar?
Claro. Bien. A ver, esto como, bueno, de lo normal, en realidad, se da esto, es una sexualidad que en realidad la vivimos de niños, la autoexploración, ¿no? Entonces, sí es parte de conocernos a nosotros mismos o a nosotras mismas, y lo hacemos como muy inconsciente, como muy orgánico. Entonces, no es esa actividad que nosotros vemos con ojos de adultos, ¿no? Como, bueno, desde lo erótico, desde la sexualización, más desde ese lugar, sino desde, bueno, de que el niño siente en la exploración, como primero empiezan con sus manitos de que son bebés, ¿no? Y así como todo el cuerpo, y llegan a los genitales y sienten un placer. Entonces simplemente lo que hacen es explorar ese lado, esa parte, ¿no? Claro. Y sí que nos pasa a los adultos como que nos espantamos un poco.
Claro.
Claro, se está tocando, ¿no? Lo ponemos con eso, con nuestra mirada. Y no nos ponemos como en del lado del niño, totalmente como natural y bueno, que no tienen como toda nuestra construcción que ya tenemos formada, ¿no? Después de del mama social, que tiene que ver con eso también.
Claro, Entonces,
por ese lado va como lo normal, por decirlo de una manera.
Claro.
Entonces, perdón, o sea, tiene que ver con la sexualidad de los niños, pero no con el sexo, no con algo erótico.
Claro, era lo que yo decía en el primer bloque, que es como esto que muchas veces se piensa que el niño o la niña en esta autoexploración va a sentir como el placer que sienten los adultos y las adultas, y entonces por eso se pone la mirada. ¿No? Como si fuera el mismo hecho que en realidad no lo es.
Eso mismo, yo te escuchaba en el primer bloque y pensaba esto, ¿no? Un poquito como que en realidad no es eso mismo que sentimos los adultos, porque ya te digo, tenemos como otra construcción de lo que es bueno el sexo, lo que también sentimos, el tema del orgasmo, toda esa parte es para los adultos, ¿no? No lo siente el niño, no lo ve como tal. Es simplemente, bueno, esto me da placer y va para ese lado, pero no pensando en todo lo otro, que eso es nuestro.
Claro, y que además hay una cuestión hormonal, ¿verdad? También,
que
todavía el cuerpo no segrega como para equiparar, por decirlo de alguna manera, el placer sexual de los adultos.
Exactamente. Entonces, bueno, desde ese lugar el niño lo vive totalmente distinto. Ni que hablar.
Y esto de los límites, de no, cómo le digo que sí, que no, ¿no? Viste que, por ejemplo, a mí me han llegado consultas como, bueno, está mi Está mi hija mirando la tele con nosotros en verano y está en Bombacha, por ejemplo, una niña de 3, 4 años, y se empieza a tocar y está todo bien, pero bueno, a mí me pone un poco incómoda, me decía, por ejemplo, esta mamá, y entiendo que lo tiene que hacer y que está buenísimo que lo haga, pero ¿dónde está el punto en el cual yo le tengo que decir, fulanita, esto hacerlo en tu cuarto, o bueno... Bueno, no, esta es como son las nuevas preguntas, digamos.
Bien, sí. Bueno, como me vienen como en esa situación, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Primero como eso que decía hoy, como no espantarnos enseguida de, ¿no? Como eso que transmite nuestra cara, nuestro cuerpo cuando ve esa situación y poder como, bueno, bajar un poco y decir, bueno, ¿desde qué lugar le voy a hablar, no? Entonces, bueno, desde ahí, por primero ver que no salir como corriendo ni con un grito, sino bueno, a ver, veo que te está pasando esto y cómo estás, ¿no? Como bajar un poco esa situación y poder decirle, bueno, que contarle, ¿no? Que eso es como una exploración, que es algo natural que lo haga, que es su cuidado como del límite, ¿no? De su cuerpo. Y de ver, bueno, que es para ella, para él, ¿no? Y que bueno, que lo pueda hacer como en un lugar donde se sienta más cuidado, porque también esto viene con, no solo con el límite, con lo corporal, ¿no? Los límites en general con el cuerpo luego, ¿no? Cuando, claro, por ejemplo, abrazamos a alguien y no vamos a tirárnoslo de arriba porque hay otro cuerpo que merece el respeto, ¿no? Entonces, como es ese lugar más natural... Y no tanto porque, ¿qué pasa? Yo cuando escucho eso digo, es bien nuestro también adulto pensar esto de que tiene que hacerlo en su cuarto privado porque nadie puede ver. Y eso viene después, porque hay una edad escolar, a los 5, 6, que ya la construcción social hace que el niño ya de por sí empiece a tener vergüenza. Entonces eso va a suceder, de que no va a ser, no se va a mostrar y no va a hacer ciertas cosas porque ya se da cuenta que no puede. Es como algo que lo vive también de forma natural. Entonces, desde ese lugar, eso va a suceder. No hay que preocuparse como, ay, está, mirá si después pasa mucho, ¿no? Y después si se, claro, está mostrando, y después si sale corriendo desnudo, y qué horrible, ¿no? Entonces, sí, como bueno, es un lugar del límite corporal y el límite que puede tener su autocuidado. Más que nada es de ese lugar, desde el autocuidado, de poder hacer ciertas cosas como... en un lugar donde se sienta seguro o segura y no como no tiene por qué enfrente a los que estamos ahí, ¿no? Sino como, bueno, delimitar un poquito eso.
Claro.
Pero sí como de una forma, yo siempre me viene como esto de lo natural, ¿no? Poder transmitírselos de ese lugar. Y también algo importante que me viene ahí es como esto de, bueno, que el cuidado corporal también tiene esto de no lastimarse. Porque, claro, también a veces pasa de que los ven a las niñas frotándose, que buscan como lugares más duros o más, ¿no? Y bueno, también es su cuerpo tiene que aprender a cuidarlo, ¿no? Y todo eso también viene en la intimidad.
Sí, está bueno.
Y eso es súper importante.
Claro, sí, está bueno esto que decís, porque de repente... ni siquiera esta otra parte, ¿no? De cuidarse el cuerpo y el cuidado, ¿no? Con lo que la niña en este caso se va a frotar, eso ya es como paso 3, ¿no?
Bueno, sí.
Está bueno poder habilitar a hablarlo, ¿no?
Es importante.
Claro,
exacto. Porque si también lo ponemos como un lugar de represión, ¿no? Después, bueno, nos convertimos en adultos que estamos, eso que yo hoy también escuchaba, ¿no? Como el reprimir las prácticas que en algún momento también nuestro cuerpo las va a naturalizar y vamos a decir, ay, no podemos, o no de esta manera, o bueno, todo lo que después como adultos en nuestra cabeza nos influye en ese sentido, ¿no?
Claro.
Entonces, en un lugar de habilitación, el niño siempre tiene que habilitar sus emociones, o lo que sienta y también lo que le está pasando es parte de incluirlo, ¿eh?, en su vida.
Fernanda, y otra pregunta, por ejemplo, si esta pregunta va con trampa. Sí, por ejemplo, en esto, ¿no? Que vos estabas diciendo de que un niño, una niña de 6 o 7 años ya empieza como a tener, ¿no? Esa sensación de como de vergüenza de hacer algo en la intimidad. ¿Qué pasa con aquellos niños que tienen más edad, 7, 8, y de repente presentan conductas, digamos, de repente se masturban adelante de otras personas? ¿Eso es algún indicador de alguna cuestión? ¿Es alguien que no se le educó para que se autocuidara? ¿Qué puede estar pasando? Si es que hay una respuesta, ¿no? Porque sabemos que cada persona es un mundo.
Exacto. A ver, yo creo que siempre cuando uno ve algo que le llama la atención, en este caso esa situación, como padres o como madres, también tenemos que ir, y lo primero es como esto que decía recién, ¿no? Como habilitar el preguntarle, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué lo estamos viendo hacerlo de determinada manera? Y bueno, y de ahí, desde esa habilitación pueden haber, sí, o sea, no es que sea un indicador, a mí me parece que siempre generalizar es como bastante difícil en ese sentido, ¿no? Creo que sí estar atentos a cualquier conducta de nuestro hijo que nos llame la atención. Y si para nosotros, bueno, tiene que ver, esto me llama la atención, lo hace repetidas veces, lo hablé y se pone nervioso, nerviosa, bueno, ahí sí podemos llegar a consultar en algún caso, pero tiene que haber un contexto, ¿no? También, porque si no es como, bueno, puede ser una situación aislada y que sea como algo particular, o puede ser un indicador de algo más. Yo ayer leía un poco que a veces, no sé, dicen, bueno, puede ser de abuso, puede ser una situación como más delicada, y eso tendría que ser como más una situación que tengamos que ver el contexto que tiene, ¿no? No todos es un abuso, es un posible, siempre tendemos a pensar lo peor también. Entonces sí tener cuidado, pero como cualquier otra situación que podamos ver a nuestro hijo en una conducta distinta, pero sí ir a preguntarle, no dejarlo pasar y que me quede eso resonando.
Claro.
Sí. Desde ese lugar siempre la habilitación, ¿no? También.
Sí, y esto que vos lo ubicás en la familia, ¿no? Que, bueno, es un poco los ejemplos que hemos venido dando, pero yo también de repente lo pienso en esto de cuánta falta hace en las escuelas la educación sexual, ¿no? Porque de repente muchas veces pasa que encontrás una situación así de un niño de 6, 7 años que de repente tiene una conducta, ¿no?, sexualizada para la edad y para estar en público, digamos, y de repente a veces, tampoco voy a generalizar, pero en algunas, por ejemplo, situaciones que yo he trabajado en la escuela, en vez de verlo como, no sé, un indicador o ver a ver qué está pasando, se suele, ¿no?, como acusar, y volvemos como 100 años para atrás, se le suele decir, eso es un chancho, se lo lleva a la dirección. Digo, esto lo he visto, lo he trabajado yo en ciertas escuelas. Entonces, creo que, volviendo un poco a lo que vos decías, ¿no?, de que de repente lo que hay que enseñar es el cuidado del cuerpo de une mismo y lo que es íntimo y lo que es no, y lo que no, digo, pero sobre todo para cuidar su cuerpo y el límite de uno mismo y del otro. Creo que hay un gran desconocimiento aún sobre estas conductas, más allá de que sea un abuso o no, o sea otra cosa, ¿no? Pero es como no se va a la causa, sino que otra vez volvemos 100 años para atrás y se le acusa a este niño o niña de chancho, chancha, y ahí yo vuelvo a pensar cuánta falta nos hace en este sistema educativo la educación sexual desde el día uno, ¿no? Hablando de escuela primaria, desde los 4 años hasta sexto, debería haber, porque esos episodios hay muchísimos, y lo que se hace es como no estar, poder entender la situación, que, a ver, la maestra o la directora no tiene por qué entenderla, ¿no? Porque no hay educación para eso, ¿no? Pero si la hubiera, se podrían trabajar muchas otras situaciones de otra manera.
Sí, totalmente, totalmente. Eso, y se habilitaría más hablar a los niños, ¿no? Desde otro lugar. porque muchas veces se sienten como, bueno, ¿qué es esto? Tienen curiosidad, o vieron algo en la tele, o escucharon, o simplemente tienen curiosidad sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, si habilitáramos más, podría estar como mucho más natural poder sacarnos dudas, porque creo que nos pasó un poco, venimos generaciones como anteriores, ¿no? De que de esto, en tabú, ¿no? De que no, eso no se puede, o eso solo para determinadas personas, o eso es chancho, como decís vos, ¿no?
Claro.
Y en realidad no, es algo que nuestro cuerpo es algo natural, es algo que se va dando en etapas diferentes movimientos y los creo que los logramos entender de otra manera si los habilitamos a hablar, ¿no?
Claro.
No hay duda de eso, no hay duda de eso. Creo que es súper importante esa parte y también sé de también de mucha gente que está en desacuerdo, como que no,
sí,
no,
por
no
supuesto.
Se puede. No, mejor educación sexual no, porque va a salir como siempre
degenerado.
Pensando en nuestra cabeza adulto, ¿no? Sí, como o más sexualizado o sí. Más y no va por ahí.
Claro.
¿No? No tiene que ver con eso.
Totalmente. Y yo te digo que soy educadora sexual y he trabajado mucho en las escuelas y he escuchado frases tales que ya las he dicho al aire, como por ejemplo decir, no, educación no, porque es como avivar giles, así textual,
claro.
la frase, ¿no? Como si, eso, ¿no? Como si tuvieran educación sexual, van a salir a tener relaciones sexuales a los 8 o 9 años, porque están teniendo educación sexual. Y creo que es muy necesaria. Estaba pensando en esto cuando vos estabas hablando, de que, bueno, cuando está este tema de la autoexploración, de repente en una edad o se da en la escuela, evidentemente algo le está pasando a ese niño o esa niña si tiene 6, 7, 8 años. Pero además, con niños más chicos, niños y niñas más chicos también, a veces pasa que están en el baño, ¿no? Que bueno, en muchas escuelas el baño es de niñas y de niños, pero ahora también uh-huh. Está esto, que yo estoy totalmente de acuerdo, que sean unisex, que sea el mismo baño, sobre todo para los chiquitos, para los más grandes también, que sea, ¿no? El mismo baño para los niños y las niñas, y se ha dado situaciones, por ejemplo, de niñas de 4, niños y niñas de 4 años, del mismo sexo o de diferente sexo, que nada, que se exploran, ¿no? O de repente de diferente sexo, y bueno, y es un escándalo que, no quiero sonar como que estoy juzgando, pero es como, es eso, ¿no? Es como no poder leer la situación que está aconteciendo ahí, y ya se habla de abuso a los 4 años, de no sé, ¿no? Como lo hemos venido diciendo, se le pone la mirada del adulto o de la adulta, y bueno, no sé vos qué opinás de esos episodios, ¿no?
Sí, es que en realidad le llama la atención, por ejemplo, a veces lo distinto, o que tiene, por ejemplo, dice, ay, esta nena puede ser entre, obviamente, el mismo sexo diferente, o sea, mucho en el sexo opuesto, ¿no? De que, ay, ¿qué tengo yo y qué tiene el otro? Y eso es como que les da curiosidad mirar, o que pueden llegar como a tocarse inclusive, ¿no? Y sí, como eso, si lo reprimimos es como que ese niño va a quedar con esa duda. ¿Y para qué?
Claro.
¿No? Entonces, esto del abuso entre niños de la misma edad no es así, porque un abuso siempre es alguien que en realidad tiene una edad distinta y sabe lo que está haciendo con respecto a otra persona que está en otra condición, como en este caso sería un menor con un mayor, ¿no?
Claro.
Pero no entre niños de la misma edad que está en la misma etapa y que simplemente tienen esa misma curiosidad el uno por el otro.
Claro.
O entre, ya te digo, entre el mismo sexo. Pero sí, cuando se ve una situación así, por tomarlo desde ese lugar, ¿no? No desde el lugar de, qué horrible lo que está pasando. Ya te digo, es lo que decíamos hoy. Esto es nuestra construcción adulta y tiene que ver con nuestras historias, sin duda. Pero no tiene que ver con cómo ellos lo viven.
Claro, con la situación.
No, lo viven bien distinto.
Claro, claro.
Exacto.
Creo que tenemos mensajes.
Tenemos algunos mensajes. Voy a leer uno que...
léelos todos, José.
¿Lo leo? Sí, voy a leer todos. Pero por eso, el primero que voy a leer es porque estamos en el horario de protección al menor. Y voy a leer esto que dice, es un comentario nada más. Pido disculpas a la gente que no esté copada con esto. Es lindo a veces hacerse una buena paja porque sí, nadie te lo impide. Ese es el comentario. Yo
pero digo, estamos de acuerdo.
Que si te da placer, puedes hacer eso y puedes hacer un montón de cosas. Después tenemos, ¿qué son esas voces que escucho? Cynthia Copelo y Josefina. Volvió con todos cinco sentidos. Qué gusto escuchar las mujeres. Bueno, qué solución tan pedagógica hacer dormir al niño con las manos atadas. Hablando de la introducción de Silvia del programa. Y después pregunta para la invitada. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Que un niño no se explore en lo más mínimo.
Es una buena pregunta.
Es una buena pregunta. Totalmente. A ver, es difícil, ¿no? Porque que el niño no se explore en qué en qué sentido, ¿no? Porque en realidad, bueno, puede explorar otras cosas y no exactamente eso, pero no quiere decir que este niño no ve la sexualidad o no tiene, o sea, en algún momento eso va a suceder, ya sea en una edad más de adolescente o digo, es un proceso natural. Es raro que no me viene a mí, ¿no? En este momento, así pensándolo, que sea raro que no se explore. En realidad, siempre la curiosidad está. A veces no es en la parte como de sus genitales, pero lo hace capaz en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que no tiene, así me viene como importancia desde ese lugar de decir, ay, no, voy a ver y voy a fijarme, ¿no? Porque también me viene como ese lugar más de control. De que me voy a fijar si el niño está haciendo...
Ahora es al revés, ¿viste? Como... Masturbaste, ¿qué te pasa?
¿Por qué no se toca?
¿Por qué no se toca? Claro.
No, yo sabes lo que me hizo pensar...
más desde ese lugar, pero bueno.
A mí la pregunta me hizo pensar, por ejemplo, en los hogares donde no es posible tener intimidad.
Yo pensé lo mismo.
Porque no, niños o niñas que viven, comparten el cuarto, capaz que son un montón, capaz que nunca estás sola ni solo, no tenés mucho momento de estar como en tu cuarto en una... Porque tenés que tener tiempo y sentirte que estás cómodo en cierta intimidad para explorar, ¿no? O sea, una vez que ya hiciste eso que decías vos de entender que es un acto íntimo.
Claro, vos estás hablando de una edad que no sea tipo 2 o 3 años, sino claro, más de grande cuando
te descubriste
ya sabes,
que te da placer, claro. que no te gusta, no te sentís cómodo haciéndolo delante de todo el mundo, pero no tenés esa posibilidad.
Claro.
¿Qué pasa
claro,
con esos niños?
No se
ahí dice, bueno, eso, ahí cambia un poco en la edad, ¿no? Porque, bueno, cuando ya busco otras maneras, porque ya tengo como otra edad, que eso ya es un, me viene a mí como una, ya tiene, esta es una construcción de la sexualidad. Cuando son como muy chiquitos, es esto, pasa que en realidad en general no lo tomo tampoco, ojo, es importante esto, ahora me hizo pensar, ¿no? El niño, por más de que nosotros le digamos, bueno, ¿qué es esto? Como que lo puedo hacer como en un lugar más privado y eso tampoco lo va a tomar como, tengo ganas y no tiene esa cuestión claro. Más consciente, ¿se entiende? De decir, bueno, como lo puedo hacer un chiquilín más adolescente o adulto, ¿no? Claro. Es diferente.
Claro.
En ese punto me viene a mí.
Claro, capaz que es como ver las edades, ¿no? En esto de que, bueno, exacto. Hay un momento en el que, bueno, tenés 2 o 3 años y no tenés, ¿no? La conciencia de que es un acto íntimo y de repente lo haces o no, porque también podés percibir que no hay espacio para ciertas cosas y después cuando lo percibís como un acto íntimo, bueno, es verdad que bueno... está el baño, ¿no? El clásico baño que se utiliza. Y bueno, y también es verdad que hay muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad que están, a ver, no sé, Fernanda, si estás de acuerdo con este pensamiento que estoy elaborando en este momento, que están transversalizadas también por las condiciones, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Que no es lo mismo, capaz... un niño o niña que de repente, bueno, no come seguido o que sufre maltrato o que pasa frío o que, digamos, ahí habría que ver, digamos, cómo es que se empieza a desarrollar su sexualidad, si hay un tiempo para el autoplacer, ¿no? Si no lo hay, si cuando las necesidades son... muy básicas, ¿no? Como el de comer y no pasar frío, si esto se se desarrolla de la misma manera o si de repente se da, porque obviamente la autoexploración y la masturbación se da siempre, pero quizás se dé, como vos decías, en edades más lejanas, donde, bueno, está, el cuerpo se desarrolló de tal manera que, bueno, que también las hormonas empiezan a pesar, ¿no?
Exacto, sí, sí, yo creo que lo que puede, sí, sin duda el contexto varía y desde ese lugar, como que yo ahora me hacía como un poco la imagen, ¿no? Creo que es importante ver esto de las diferentes como edades y cómo se da, porque esto mismo, no es lo mismo un niño que, bueno, por más que viva en determinado contexto, es chiquito y se puede frotar contra algún lugar o se puede tocar. Y bueno, vemos ahí cómo lo hace y también cómo lo acompañamos en eso a un niño más, ya como veis, entrando más a una preadolescencia, a una adolescencia en ese contexto, ¿no?
Claro.
Inclusive ahí hay muchas veces pasa que tienen hermanas más grandes o escuchan cosas como que uno dice no es para la edad, pero bueno, tienen ya es otra apertura de ese ámbito de la sexualidad. Entonces es bien distinto. En edad escolar, en general, es más como esa represión, pero desde el lado de la vergüenza, ¿no? De que no quiero que me vean, de que eso que no sé si han escuchado, como que, ay, no, los besos, qué asco los varones, qué asco, ¿no? Como las nenas y así, como esto de que no, me da vergüenza, ¿no? Entonces claro. Ahí es como que queda todo en calma, por decir de alguna manera. Que no quiere decir que el cuerpo hable, que haya impulsos, pero nosotros mismos ya empezamos a reprimirlo, porque ahí sí empieza más el tema social, ¿no? Entonces escuchamos que los adultos hablan desde un lugar de no puedes mirar esto. Entonces, bueno, creo que después, en una sexualidad ya más de adolescente, que el cuerpo es eso, o sea, como que lo tiene más latente y sale, y es como, bueno, vino más desde lo orgánico, pero ya entiendo que es otro el placer. Ahí se hace como una construcción más desde otro lugar del desarrollo, ¿no? Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta para ver cómo acompañamos cada etapa.
Claro, claro.
Como padres, como madres, y bueno, y sí, el contexto es esto, obviamente, que incluye, sin duda, sin duda.
Bueno, es un tema, bueno, como todos los temas de sexualidad para mí, súper apasionantes y tendríamos que estar horas y horas hablando. Pero bueno, sí. Como dicen, el tiempo es tirano, una frase que nadie dijo nunca. Sí. Así que bueno, te vamos a agradecer, Fernanda, que hayas aceptado nuestra invitación para poder hablar de este tema.
Gracias, Fer.
Y bueno,
gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación, y nada, fue un placer, y es eso, ¿viste? Estos temas es como que da para hablar de muchas situaciones, y bueno, esto fue como algo general, ¿no?
Claro, sí, como siempre, ¿no? Tenemos que de alguna manera como generalizar, porque está, digamos.
Sin duda. Sin duda, pero creo que lo importante es eso, como estar abierto a preguntar, a averiguar, a ver cómo acompaño a un niño en sus diferentes etapas, con los límites y con otros temas, y también con la parte de la sexualidad, ¿no?
Muy bien,
creo,
Fernanda,
que siempre preguntando es una buena manera,
claro,
de acompañar también.
Y no poner la mirada del adulto o adulta en algo que se está leyendo de otra manera, ¿no? Eso
totalmente.
Es muy importante. Bueno, Fernanda, te damos
muchas
gracias. Y bueno, nos estaremos viendo por ahí.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Chao, chao.
Chao, chao. This is the dawning of our love.
bueno, estamos al aire, estamos al aire.
Ah, ¿no fuimos a la tanda? ¿Vamos a la tanda?
Y sí, vamos a la tanda, ¿no?
Sí, pudieron escuchar la banda sonora de nuestro programa, igual,
claro,
que es buenísima.
Claro, de Page Mode, que es muy buena. Espero que no haya salido al aire todo lo que hablamos.
No, sí, mira, pero vos tenés que mirar el cartel.
No, yo lo miro, yo lo miro. Como me dijeron, mirá la lucecita roja.
Ya volvemos con más Cinco Sentidos.
Todo sobre sexualidad.
Alberto Kessman.
Nano Fole.
Mariano López.
Martín Kessman.
Camila Civis.
Checho Bianchi.
Cecilia Olivera.
Alem Banegur.
Paula Echavarría.
Ignacio Romero.
Antonio Ladra.
María Eugenia García.
Alejandro Figueredo.
Todos en 970 Universal.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral, sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escuchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Bueno, ahora sí, volvimos con el tercer bloque de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad. Y que quiero agradecer, bienvenidas, agradecer a las personas que nos escriben. Bueno, a Joan, un beso.
Sí, un abrazo a Joan.
Que siempre.
Gran escucha, que como ya hemos dicho, de programas como en sí, en las redes
claro,
sociales.
Claro, sabe.
De Cinco Sentidos sabe perfecto cuando vamos a salir al aire, por más que ni nosotras lo sabemos a veces,
él lo sabe antes.
Se entera.
Es como dicen los profesores, tomen el ejemplo de Joan,
claro,
y miren sigan, a Joan lo que hace.
Y sigan a Cinco Sentidos en Instagram y Facebook, que subimos cosas preciosas. Yo voy a subir unos videitos de cine hablando y van a ver el pelazo con el que cayó.
Quiero agradecer a mi hija Arasati, que me hizo este
Coafer.
Arasati Coafer, que me hizo estos rulos, que bueno, la gente que nos ve por YouTube los va a poder
apreciar,
y bueno, los demás no sé.
Después peiname a mí un día, ¿viste? Porque no tengo el pelo colorado, no me peinan a mí.
Claro.
Es como que está, pero vos tenés esos morochas.
A vos te tiene que hacer un laciado.
No.
Claro, ¿cómo no? Yo te quiero ver con el pelo lacio.
Afro. Es espantoso lo que vas a ver.
No creo.
No me queda lindo el pelo lacio para mí.
Hay que probar de todo en la vida, para eso estamos acá.
Pero yo ya lo probé, porque toda la vida,
pero yo no lo
en
vi.
Mi adolescencia, no existía curtir los rulos con... Y que estuviera bueno.
Es verdad.
Entonces yo me hacía brushing todos los días.
Sí, sí. Nada que ver, estamos en un poquito de tema, pero quería contar esto.
Porque a veces pasa eso.
Muy importante para la gente que va a escuchar este dato, fundamental para su vida. Mi madre se planchaba el pelo con plancha de planchar, ¿no? Por eso salieron las planchitas. Era el pelo húmedo con un papel arriba, plancha, porque está eso. O si no, la banana. El pelo te lo ponías así con pinzas.
Con esas pinzas plateadas.
Y dormías con eso. Ah, las cosas que tenemos que hacer las mujeres.
Para mí lo que está bueno es que si hay una dueña o dueño de peluquería,
claro,
que tenga ganas de apoyar este gran programa y tan necesario que es, nos puede contactar.
Claro.
Que siempre estamos, sobre todo gente que quiere invertir.
Claro.
Tac, tac.
Estamos abiertas. A los auspiciantes, ya, igual todo, ya ¿no? Casi no tenemos la agenda llena casi, pero bueno.
Pero un lugar le hacemos.
Un lugar le hacemos seguro. Bueno, en fin.
Bueno, la masturbación en la tercera edad.
Exacto, la masturbación en la tercera, ya pasamos, bueno, hicimos como el ciclo medio al revés, ¿no? Empezamos a hablar como de la adultez, en el medio metimos la niñez, y ahora vamos a hablar de la masturbación en la tercera edad. Bueno,
¿existe eso?
No, Sí, obviamente hay también como unas cuestiones que tienen que ver con lo hormonal, que era lo que hablábamos la otra vez, en los niños, que en los niños y en las niñas hay ciertas hormonas que no están, porque aún no se han desarrollado, ¿no? Como se dice, caseramente. Entonces hay hormonas que no están. Y en el mismo caso que hay también como una creencia que después que la mujer, por ejemplo, ¿no? No menstrua más, ¿no? Que está en la menopausia, en la perimenopausia, y que bueno, ya no menstrua más, hay una bajada de deseo sexual. Sí es verdad que hay hormonas que no se generan después de que dejamos de menstruar. Pero como siempre decimos, el órgano más importante para nuestra sexualidad es el cerebro, ¿no? Mientras que, ¿no? En este caso, una mujer y un hombre, en el hombre también empieza a bajar la testosterona, ¿no? A partir de cierta edad, de los 45, empieza a bajar cada vez más. Digamos, esto no influye hoy en día directamente con el deseo sexual, porque ya sabemos que somos seres que no estamos, los seres humanos, lamentablemente, no estamos tan conectados con nuestros instintos, ¿no? Somos bastante socializados, entonces en realidad, mientras ¿no? El deseo sexual también está, digamos, regido por nuestras ideas, nuestra emocionalidad, cómo nos autopercibimos. Entonces la masturbación en los adultos mayores existe, se da. No solamente la masturbación, ¿no? Las relaciones sexuales también. Uno tiende a pensar que, no sé, una pareja que tiene 70 años, 75 años, ya no tiene relaciones sexuales. Sí, las tiene. Y mucho más de lo que uno podría imaginar. A veces dice, ay, una vez por mes. No, hay gente que tiene mucho más seguido. Y también las mujeres y los hombres se masturban. La masturbación, el autoplacer nos acompaña hasta la tumba, ¿no? Hasta el día que nos muramos, eso va a estar, capaz que no de la manera, así como el niño o la niña se autoexplora y tiene un autoplacer que no es la visión adulta, también cuando llegamos, ¿no?, a la tercera edad, la masturbación también implica otras cosas, otra manera, sí o no. Pero es, digamos, muy errado pensar que los adultos mayores ya, o sea, no menstruaste más o tenés 60, 70, hombre, mujer, ya murió. No, para nada.
Pero como la masturbación es un tabú, sobre todo para las mujeres en toda la vida, pero para la gente mayor es recontra tabú en hombres y mujeres, ¿no? Capaz que hay algo ahí como una presión cultural de no debo hacer esto.
Sí. Igual está esto de viste, que el otro día estábamos hablando nosotras, que está como esto del viejo verde, ¿no? Como sí, que en el varón, verdad, inclusive, aún así, más allá de que se refiere a alguien, ¿no? A alguien mayor que se fija en alguien mucho menor y que, ¿no? No estaríamos de acuerdo con eso, más, ¿no? Que se fije, pero digo, ¿no? O sea, a veces se asociaba con, ¿no? Con la pedofilia o con eso, pero igual, de todas maneras, hasta en eso se habilita al varón, que cuando es viejo igual tiene deseo sexual, igual está mirando, ¿no?, gente más joven, y sin embargo no hay una vieja verde, ¿no? No hay el insulto de, pa, esta es una vieja verde. Capaz que, bueno, por transitiva, pero en realidad es mucho más, ay, viejo verde, y la vieja verde no. O sea, en estos dichos se refleja mucho lo que pensamos, ¿no?, de la sexualidad de los hombres y las mujeres, y siempre hay como más habilitación, hasta en el insulto al varón. Pero en realidad el hombre y la mujer se masturban si así lo desean. Y es verdad lo que vos decís, José, que claro, si toda la vida, yo qué sé, una mujer que hoy tiene 70 años, de repente vino de una educación bastante más represiva que la nuestra y mucho menos que la de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces sí, capaz que no se masturba, pero no porque no exista el deseo sexual en esa edad, sino que, bueno, quizás nunca lo hizo o lo tiene como tabú, pero no porque no se realice y no porque no existan las ganas. Es porque, bueno, sí, claro, si venimos de una educación súper represiva, nada, quizás, no, digo, bueno, la cantidad de, y acá me voy a otro tema que ya lo tratamos, ¿no?, pero la cantidad de mujeres anorgásmicas es demencial. Es demencial.
Anorgásmicas.
Claro, que no tienen orgasmos, ¿no? Que la mayoría de las veces es por una cuestión emocional, ¿no? De una cuestión de represión, de cómo me autopercibo, de cómo percibo lo que es este el orgasmo, el dejarse ir, el gozar. ¿Y por qué? Y con esto, a ver si está, voy cerrando. ¿Por qué es que nos nos perturba tanto, por ejemplo, ver, como la otra vez veíamos un video de una banda, que no me acuerdo la banda, pero no es uruguaya, así que no sé, no es que no las querramos nombrar, pero no me acuerdo, que era un video donde había una escena de sexo desenfrenado, ¿no? Donde se tiraba ¿no? las copas y te tiro arriba de la mesa y no sé qué, no sé cuánto, de dos personas, adultos mayores, ¿no? De 70 y pico o 80, y claro, y es como, nos perturba la cabeza transversalizar el placer en las personas, en los adultos mayores y en los niños, ¿no? Como en las dos puntas. Total. Pareciera ser que no. Son placeres distintos, el del niño y niña sobre todo, pero bueno, yo creo que el tabú más grande es el placer. No, hay ciertas ciertos cuerpos, ciertas edades que no se pueden transversalizar con el placer porque nos perturba la cabeza, porque es como, bueno, eso de ver coger a mamá y a papá, ¿no? Es como más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas edades donde ya el placer no puede ir. Entonces, para cerrar el programa, vamos a decir que en realidad el placer está desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero depende, obviamente, de la educación, de la emocionalidad, pero lo potencial del placer está siempre.
Hermoso.
Bravo. ¿Está? ¿Cerré bien?
Cerraste divino.
Claro. Mastúrbense.
Sí, mastúrbense si tienen ganas y bueno.
No, es una obligación.
Hay que hacerlo.
No, ya si tienen ganas. Bueno, nos vemos, no sabes, la semana que viene.
Nos vemos, ojalá que la semana que viene y ojalá que el jueves a esta hora.
Claro, ojalá.
Pero no sabemos.
Bueno, muy bien.
Estaremos avisándolo por las redes sociales, eso sí.
Bueno, hasta la semana que viene. Gracias, José, por venir.
Gracias a ti.
Bueno, y gracias a los oyentes. Buenas noches.